Ya estamos con el cuarteto Rica Cosa. Les decía que el jueves se presentará en la Sala Cita Rosa, presentando, entre otros, los temas que forman parte de este disco llamado Cimarrón. Y nos acompaña Matías Romero. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal, Matías? Camilo Vega. Bienvenido. Martín Tejera. Bienvenido. Y Pablo Martínez también. Hola. Percusionista, quien estábamos escuchando.
El bombazo le vuelve a decir.
Recién, sí señor. Bueno, hablábamos de lo que son las tres guitarras y ese guitarrón, un sonido tan característico de este agrupamiento. Pero antes de ir a lo que va a ser la presentación en Cita Rosa, un poco de historia. Nos vamos al 2006, cuando fueron seleccionados en el concurso de Joven Tango, ¿no?
¡Wow!
Eso es parte de...
No estudié.
Del mito.
Del mito.
No existió.
Hubo un llamado por allá, por Boulevard Artigas, allá abajo, cerca de la plaza de Varela.
Sí.
Que lo... El aval.
Pero todo fiasco.
Era medio fiasco. Nunca salió nada. Ganamos y nunca hubo un llamado. No te puedo un llamado a jóvenes exponentes del tango. Y sí. fueron... Me acuerdo que estaba Álvaro Caraballo.
Sí.
Y un suceso muy, muy, muy gracioso que no lo voy a contar. Y no sé, todo el mundo pasaba, estaba Mario Díaz, si no me equivoco, con una guitarra dentro de un cuarto. Pasaban los artistas, él acompañaba a quienes no tenían acompañamiento, y ahí entramos nosotros cinco, cuando aún éramos cinco, tocamos.
¿Y hacía mucho que se habían juntado?
Estaba fresquita.
Poca cosa.
¿Ah, sí?
Cinco meses, por ahí sería. Ya teníamos algún demo de algunos temas.
Ya teníamos.
Algunos temas grabados.
Recuerdo que tocamos Puchito Apagado ese día.
Ahí va del Melo, del Melo, compositor de Rica Cosa.
Ajá.
En el primer disco grabamos Puchito Apagado. Ahora en el Cimarrón grabamos Capitán Tornillo.
Werther Blanco.
Y hoy en la mañana nos encontramos ensayando con él para esta sala, que es uno de los invitados para la sala.
Muy bien, estamos hablando de ese 2006. ¿Dónde estaban ustedes?
¿Dónde estamos? En Montevideo.
Acá.
Todos en Montevideo.
¿Todos
sí,
acá?
Sí.
Acá. ¿Y de dónde se conocían?
De diferentes ambientes. En común, la guitarrita criolla,
sí.
Murga para algunos. Ajá. Y el tango, por sobre todas las cosas. Los bondis también, trabajar arriba de los ómnibus.
Sí.
En el circuito urbano.
¿Tuvieron en la vuelta? ¿Subieron al ómnibus?
Sí. Los barrios del oeste también, punto, La Teja, ¿no? Belvedere. Gran parte de la barra es de por aquellos lados.
Claro. Bueno, y
ahí venimos pedaleando, mirá cómo está.
Ahora en bicicleta, es verdad, ¿eh?
Menos mal que por la radio no se sienten olores ni nada.
No, dije, por favor. Bueno, decíamos, tres guitarras y un guitarrón.
Martín.
El guitarrón. De las guitarras, ¿qué diferencias hay entre las guitarras?
La construcción y los intérpretes.
Las construcciones, las maderas y los ejecutantes. Y no, la diferencia depende de cada tema, pero... Básicamente las guitarras tienen una que lleva la melodía, otra que hace segunda de esa melodía. Ajá. La base que la hace lógicamente el guitarrón, que es el grave, ¿no? Es el instrumento armado como para el acompañamiento, el ritmo.
Uh-huh.
Octavas que refuerzan la voz principal, por ejemplo. Eso se usa mucho en el cuarteto.
Lo de la voz principal en el formato de guitarra queda muy... Porque... Lo principal es que suenan en este formato muy característico acá en el Uruguay, también en Argentina, de guitarra, son las voces, la armonía de las voces. Y me parece que la voz principal es todo eso, para mí. Sí hay una melodía por ahí que es la melodía del tema, sí. Si tendría que tocarlo solo una flauta, es esa la melodía, pero...
Claro. Y del guitarrón, el rol del guitarrón en el sonido sería ese...
Rítmico, más que nada. Rítmico. Por más de que estamos acompañados... de amigos percusionistas, siempre en toda la historia del cuarteto, la función guitarrísticamente hablando del guitarrón es ritmo y obviamente también armonía, pero el guitarrón es el encargado de llevar las canciones y que las guitarras vayan cantando. El guitarrón es como el conductor rítmico, digamos.
Vamos todos ahí arriba.
Claro.
¿Y percusión que han incorporado?
Bueno, la percusión, yo me encargo de la percusión folclórica, de los temas folclóricos que se interpretan, ¿no? Y también un trabajo que estaba bueno con el negro de tratar de pegarnos con el bajo, porque también aparte de la parte rítmica del bajo está la parte sonora, digamos, ¿no? Que se ensambla con los bombos legüero. Entonces ese sonido característico que tiene el bajo es como es un juego en conjunto, ¿sí? Tenemos que tocar juntos.
Entonces, con bueno, bombo.
Con bombo, bombo, sí.
Sí, también bombo y otros accesorios también. Cuéntanos, Pablo, ¿con qué nos vas a combinar? Ay, no,
tengo algunos chiribí ahí que uso. Que es un traído allá de los pagos de Durazno. Y bueno,
porque Pablo también es fabricante también, medio luthier de instrumentos. Y bueno, es parte de la descentralización del cimarrón este, incluir a gente de todos lados, como siempre lo hicimos. Rica Cosa, por más de que ensayamos acá en Montevideo, Matías es de Paysandú, Pablo es de Durazno, en su momento también estaba Fabricio de Salto, y bueno, estamos por acá, pero mostrando un poquito de cada lugar del Uruguay.
Hay un sonido urbano, una reminiscencia urbana muy, muy fuerte, pero también hay aire.
Hay un aire natural, de, ¿no? Sí, sí, hay un aire de campo, campaña, sí. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Es como miti-miti también, ¿no? Es un combo de... Porque por un lado está el sonido bien urbano que tiene la banda y por otro también está ese aire de que tiene el campo, que como que también en las composiciones se ha sabido transmitir esa paz que tiene el estar en el campo y estar en un lugar que no es urbano, ¿no?
Uh-huh. Arrancábamos la presentación del grupo con el tema Arrancá pa' la Granola y comentábamos respecto también de las letras esa combinación de lunfardo con lo que es también la jerga callejera de hoy. ¿Cómo conviven esas dos formas de expresarse? ¿Cómo creen ustedes?
Y creo que la jerga callejera es el lunfardo de hoy también, o son los rumbos que ha tomado el lunfardo. Si bien el lunfardo es algo que hace referencia a un habla antigua, quizás, o vieja ya, creo que el lunfardo también evolucionó.
Sí, seguro. También por ahí la parte clásica nuestra consiste en investigar también la guitarra uruguaya, y por ahí aspiramos a tener ese sonido criollo de las guitarras de acá, pero con las palabras nuestras de nuestra vida cotidiana, de todos los días, como que no incursionamos en componer tangos que tengan el lenguaje gardeliano y del 30, de los 40.
Y hay otras que no han cambiado. Otras cosas, yo qué sé, escuchamos el escabio en el tema ese, sí, por ejemplo.
Claro,
el escabiete.
El escabiete, pero nada ha cambiado.
Pero están las cosas en comunes que tenemos con, sí, con principio idioma, del siglo XX.
El idioma.
Claro.
El lunfardo viejo ya es tan popular que ya, o sea, ya no tiene el rol que tenía antes, que era pasar un poco desapercibido las palabras, que, la gente, que haya gente que no, que estuviera un poco por fuera.
Ah,
entonces claro, ahora ya son parte de nuestro idioma esas palabras, y bueno, nos queda usar las que usamos nosotros.
Y ¿no? Que también dejan afuera a cierta gente, mucha gente nos pregunta, ¿y esto qué quiere decir? Como,
bueno, no, bueno. Y hay muchas de esas palabras que son conceptos internos del grupo de amigos de nosotros, así de nuestra vueltita, que también queda fuera un montón de gente.
Pero que a través de los tangos también se han vuelto...
Más
se han vuelto... han salido de nuestras fronteras, digamos.
Seguro.
Por ejemplo, hay mucha gente que puede decir...
Un Shamon
Purer. ¿Y eso qué es? Y bueno, hay que descubrir, hay que escuchar el Cuarteto Rica Cosa y darse cuenta que puede ser.
¿Agarran la guitarra eléctrica cada tanto o no?
Yo no.
Si fuera el caso, para tocar, para disfrutar, pero...
Este disco que estamos compartiendo en la tarde de hoy es el tercero de Rica Cosa, ¿no?
Oficial, segundo. Después han salido de mitos, compilaciones, cosas grabadas.
Hubo uno, fue el primer, habrá sido el primero que grabaron de forma independiente.
Hubieron
varios.
Tres. Cuatro.
Siguen apareciendo más.
Está el de la vitrolita, que fue el primero. Después vino Milongueando.
Sí,
después apareció De primero. Contrabando.
Expreso Japón.
Y Expreso Japón.
Uh-huh.
No queda ninguno afuera. no.
Bien parejito.
Ese fue bien parejito fue el primero este, editado, digamos.
Clash. El ganador de el los mejor Grammys. Álbum de, de tango de el año 2009, ¿no?
2007.
2000. No.
En el 2008 fue se le dieron el premio.
Ahí está.
No.
2009
por el 2008.
Por el 2008.
Porque ahí fue grabado en el 2007, por eso es medio locura.
Claro. Bueno, y ahora este Cimarrón, ¿que se grabó cuándo? Este
material. En enero de este año.
De este año.
Sí, sí, estuvimos acá. ¿Grabaron
acá en Sondor?
Estuvimos concentrados, sí. Recién pasaba por ahí por Sondor y me dio una saudachi. sí, estuvimos enero, concentrados, ensayando todos los días, la barra. Estuvo bueno el encuentro con los músicos acá en Montevideo, que nos vemos poco.
No nos fuimos para la playa y nos quedamos acá con un calor tremendo, haciendo un cimarrón. Por eso quedó tan cálido, ¿no? Si usted lo escucha ahora que está haciendo frío, le va a sentir ese calorcito, digamos, pronto para ir a para arrancar este jueves para la sala.
Para la sala. Hay en el disco mezcla de canciones de autoría de ustedes con temas de otros músicos, caso de Alberto Mastra, hay un par de temas, ¿no?
Hay un par.
Sí, dos está Miriñaque y Así fui yo.
Ahí va. ¿Qué lo llevó a... ¿Qué lo sedujo de este músico?
Y todo, todo. La estética en toda su composición, en su toque, su canto, el virtuosismo en la guitarra, las letras, todo. Desde que conocimos a Alberto Mastra, o sea, su composición, porque nos fuimos contemporáneos a él, nos enamoramos de toda su obra y enseguida empezamos a averiguar, también a preguntar, y Alfredo Sadi nos mostró esa milonga tan linda, Así fui yo, y la empezamos a tocar, ya la incluimos en el repertorio, y bueno, y para el Cimarrón también incluimos a Miriñaque, que pensamos que son dos milongas muy fotográficas de un Montevideo de antes, pero con muchas cosas de hoy también, y bueno, y le cantamos también a digamos a las obras del Cimarrón, las obras clásicas, digamos, las que son, no son nuestras, le cantamos a nuestras calles, ¿no? Y a nuestra ciudad, a nuestro cotidiano amanecer.
No está mi Buenos Aires querido, por ejemplo.
Por ejemplo, no está.
Hay también un tema de otro guitarrista, un histórico guitarrista uruguayo. De Mario Núñez. ¿Dos también?
Dos.
Sí.
Sí. Al César y De Vuelta.
Ay.
Un tango y un gatito.
Son además dos obras que inéditas hasta el momento. Los primeros que la editamos en un sello discográfico fuimos nosotros, tuvimos ese privilegio de conocerlo, sí, a Mario.
¿Tuvieron contacto con él?
Sí. Nos pasó, Alfredo Sadi nos pasó El Gato, que es el último track del Cimarrón.
¿Podemos escucharlo, ingeniero?
La parte campera, digamos.
Track 14.
El 14. Ahí lo tenemos. Este guitarrista que, entre otros, tocó con Zita Rosa, ¿no?
Sí, sí. María La Vega. Acompañó mucha gente. También vivió en Buenos Aires, en España, acompañando y trabajando de la música, de la guitarra.
Uh-huh. ¿Está vivo? ¿Tiene 84? ¿Tiene?
80 y pico, sí, no sé exactamente. Pero Mario es como el padre de todos los guitarristas uruguayos. Es un estandarte de la guitarra de acá. Uh-huh.
Tuvimos también la suerte de que nos prestó sus dos guitarras para la grabación y estuvieron ahí acompañándonos en el estudio, grabamos varios de los temas, por ejemplo este, creo que está grabado con esas dos violas y estuvo bueno ese gesto de él, ¿no?
Y fuimos a pedirle permiso para grabar este gato y él nos dijo que le gustaría que grabáramos un tango que le dedicó a César Sañoli, de la tierra de Pablo Martínez, el Potrillo Sañoli, que fue un pianista, orquestador, y justamente el Pal César es el primer track del Cimarrón, donde invitamos a un bandoneonista, Martín Luna también, un amigo. Ajá. De Paysandú, Martín Luna también, Y bueno, terminó.
Este, ¿no?
A ver.
Este es para el César. De Mario. Mario Núñez.
De Mario. ¿Hay baile en los espectáculos de ustedes?
Uh-huh. Y lo habrá este 17 en la Cita Rosa.
Ah, ¿sí?
Lo habrá, sí.
Sí, tango. Van a haber bailarines de tango y folclore. En el disco también, en El Gato que escuchábamos recién, si uno para la oreja se
escucha el
puede escuchar el zapateo de los bailarines. Queríamos que ambientar como una situación festiva, como lo que fue grabar el disco y como lo que va a ser este jueves.
Uh-huh.
Y bueno, el sonido de los pies
se escucha,
está ahí,
ya debe sonar.
Y va a estar este jueves también.
Uh-huh.
Natalia Tejera, Roberto Gómez, Natalia Massa, Mariano Beltrán y muchos bailarines, porque estamos también convidando a todos que lleven los zapatitos de tango para tirar unos pasos adelante en el parqué de la sala, ¿vio?
Ah, bueno.
Así que...
¿Y ustedes se mueven a veces también?
Sí, movemos un poco la...
Sí,
cómo no.
Sí. ¿Tallamos? ¿La fe que sí, Pablo?
Claro,
que sí.
Sí.
Claro que sí.
Yo cuando me vine a vivir acá, una de las cuantas veces que caí en la casa acá con los chiquilines, me encontré con al otro día había una milonga en la casa, así que después que una chica me invitó a bailar, le dije que no, porque no sabía, tuve que aprender.
Ah.
Y los chiquilines ya estaban bien, ya estaban curados a esa altura, ya bailaban bien.
Qué bárbaro. Bueno, acompañaron también a otros músicos, recuerdo a Adriana Varela, u otros,
Samantha Navarro.
Samantha, ¿eh?
Maya Castro. Braulio López. Por ahí, ¿quién más?
Y en la gira brasilera, quién sabe cuántos más.
Buah. ¿Se viene una gira? ¿Se viene gira de Rica Cosa?
No,
hicimos.
Ah,
y se vendrá.
El verano anterior.
Este no, el otro.
¿Una pequeña gira de cuánto fue?
Como 6 meses, nada más.
¿Pero fueron a tocar?
Sí, digamos que el Cimarrón es un poco hijo de ese proceso.
Ah,
de ese viaje que volvimos a eso, ¿no? A seguir con Rica Cosa, a meterle y a sacar un nuevo disco. Allá nos enteramos algunos que estábamos todavía de que habíamos sacado el graffiti ese. Y bueno, ahí lo vimos.
Estando en Salvador.
Estando en Salvador. Y ahí lo vimos en el YouTube a los muchachos agarrando el. Es de oro, ¿es? ¿De qué es el graffiti?
No sé. Sí, de.
Y lo estaban.
Macizo.
Es macizo. Oro macizo. Y lo estaban izando ahí y bueno, nos volvimos.
Adentro del Cimarrón está todo ese periodo. Esa gira se llamó De Contrabando, que es el nombre de una de las milongas de Pato Mendaro, otro autor, amigo que incluimos en este repertorio. Y bueno, invitamos en esa milonga de contrabando, en bases electrónicas, a Pablo Bonilla, también.
La acordeón de Oliveira, de Capitán.
Y Pablo Martín también tocó.
Triángulo.
Bueno, mucho de este disco, el repertorio que van a hacer es del disco, ¿no? Es la presentación del disco.
Y también del Bien Parejito, del primer disco.
Ah, Remember.
Y algún adelanto del próximo también.
Bien. Pasado, presente y futuro.
Exactamente.
Del cuarteto Rica Cosa.
Va a ser una
fiesta. El show es el jueves en la Sala Cita Rosa a partir de las
21.
Uh-huh. Sí, señores. Las gracias a Matías Romero, a Camilo Vega, a Martín Tejera, a Pablo Martínez, que nos acompañaron hoy.
Bueno, muchas gracias.
Arriba,
Gracias a ustedes,
a vos.
Por la vuelta.
Vamos arriba.
Te lo pillas a un compinche que le tenés que achicar. No encajes por encajar.
Burma, la fuerza de un clásico en constante renovación, anuncia ahora su colección Otoño-Invierno. Suéteres Burma. ¿Viste Burma? Viste bien.